en Purim de este año me trajo un alumno una pulserita, una pulserita en su muñeca. Yo me la quedé viendo, le digo, ¿qué dice la pulserita? Decía YouTube Vértigo 2006. Se fue a un concierto que se llamó Vértigo. ¿Qué es esto? Entonces le quise llamar para este Purim que viene a esta clase Vértigo, y van a ver por qué. Para entender qué fue lo que pasó en la historia de Purim y la Megilat Esther, tenemos que irnos un poquito a la profundidad de los códigos de la Megilá. El año pasado hablé de los códigos de Nuremberg. Eso es algo muy sabido, que está todo lo que pasó en el juicio de Nuremberg y las letras, eso ya lo saben. Hoy voy a dar otra cara, que esta clase está basada en Rav Tzadok HaKohen. Rav Tzadok HaKohen fue de los hajamim del siglo pasado, pensadores de Mahashava Yehudit, de muy 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 inspirados y muy elevados era este hajam. Purim y la Megilat Esther, todo el mundo sabe que la Megilat Esther la escribió por profecía Esther a Malká y Mordejai a Yehudí. La Megilá, si ustedes se dan cuenta, en toda la historia de Purim no hubo ni un solo milagro abierto. Ejemplo, cuando salimos de Egipto se partió el mar. Todo el mundo supo que se partió el mar. Hasta en las películas salió. Todo el mundo sabe que Dios le dio la Torah a Moshe, y todos vimos cómo le dio la Torah a Dios a Moshe en Har Sinai. Hubieron milagros abiertos que todo el mundo se enteró. Purim, tú podías pensar que es una fiesta de casualidades. No vimos ni un solo milagro en la Megilat Esther. Cuando yo era chico, una vez había una morá que no explicaba exactamente en la escuela muy derechamente cómo es la cosa, como nos enseñaron los abuelitos, y dijo, ¿qué tiene? ¿Qué milagro fue en Purim? Había una persona que era Mordejai Yehudi, y él no se le aposternó a Amán, y Amán era malvado, pero era ministro del rey. Tuvo enojo contra Mordejai, así contó, y detrás de ese enojo quiso matar al pueblo judío. Y de casualidad había una que se llamaba Esther Amalcá, como dice el Midrash, que no era bonita. Hay quien dice que tenía la tez de la cara así, no muy de buen color, y tuvo suerte, casualidad, que se casó con el rey y mataron a Amán y se acabó el decreto. Así lo puedes explicar, en verdad sí lo puedes explicar así. Pero todo el mundo sabemos que detrás de los códigos de la Megilá, en la misma palabra de la Megilá te dice que hay algo debajo de esto. ¿Qué es? Megilá, en hebreo sin puntitos, la palabra Megilá se escribe exactamente igual que la palabra Megalé. Megilá, Mem, Gimel, Lamed, Hei, se escribe igual que Megalé. Mem, Gimel, Lamed, Hei, ¿qué es Megalé? Descubrir. Descubrir. Megilá es rollo o pergamino. ¿Y qué es Megalé? Descubrir. Esther, ¿qué es la palabra Esther? Astir, oculto. Entonces, la parte superficial de la Megilá es Megilat Esther, es lo que ves simplemente a la vista de tus ojos de la historia, es Megilat Esther, la historia del rollo de Esther. Pero los jajamim nos dicen Megilat, Megalé, Esther, Esther lo oculto. Se va a descubrir, entre más tú vas desenrollando el pergamino de la Megilá, más se van descubriendo los secretos ocultos que están dentro de ella. Estas son las mismas palabras de Megilat Esther. El nombre de Dios no aparece ni una sola vez en toda la Megilá, fíjense. Ni una sola vez aparece, no hay nombre de Dios. No hay. En otros lugares todo el tiempo, en Pesach, decimos que Dios nos sacó de Egipto, y Asherot Setijo Ben Mizraim, etc. El nombre de Dios no aparece en toda la Megilá. ¿Por qué? Dios quería en esta fiesta. Los Yehudim descubrieron en Purim, en lo que festejamos en la fiesta de Purim, la esencia verdadera de la creación. Dios, después de que estaba la destrucción del Tamigdash, de que fue la destrucción, dijo: yo voy a ocultar mi cara de los Yehudim, me voy a ocultar. Y se ocultó, Dios se ocultó, no está, como dije, no se hacen milagros abiertos. Si uno se fija bien, puede ver los milagros, pero abiertamente, wow, así que se parte el mar, bueno, no siempre pasa, ¿verdad? Dice Rav Tzadok HaKohen: en Purim nos reímos, la gente toma un poquito, se ríe, ja, 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 está de buena, se ríe, hace Seudat Purim. Reírse es sacar lo que una persona tiene oculto adentro de su cuerpo hacia afuera. En el año, a veces no está de buenas, a veces tiene cara de Tisha B'Av, a veces le hicieron algo, a veces no le va tan bien. Pero la risa simboliza el verdadero Yehudi, que debe estar alegre, y saca esa risa de adentro hacia afuera, lo oculto hacia afuera. Y nos reímos en Purim. ¿Por qué te ríes? Fue una historia que podría haber sido trágica, muy trágica, Barmina. Fue una historia que Barmina, si le salía a Amán a Rasha lo que quería hacer, a Amán el malvado quería aniquilar al pueblo de Israel, era grave. No le salió, nos reímos. Aunque sea que superficialmente se veía una fiesta que no es muy, que podía haber pasado algo trágico, en el momento que nos reímos, descubrimos que en verdad Dios estaba detrás de las bambalinas, moviendo todos los hilos de la Megilá, y no fueron casualidades. Por eso tenemos la alegría, como dice ahorita la Halajá: Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, antier fue Rosh Chodesh, entonces se aumenta en alegría, para demostrar que en verdad estábamos seguros de la fe de Dios. Para poder encontrar la esencia de la fiesta de Purim, y quién era Amán Arrasha, Amán el malvado, en la Torá no hay cosa que no esté escrita. Todas las cosas del cosmos, del mundo, todas las cosas, todo lo que ocurrió, toda la historia, está marcada adentro de la Torá. Tenemos que encontrar en la Torá a dónde está marcado el principal protagonista, que es, bueno, el Mordejai del lado de los Yehudim, y Amán Arrasha. Amán, ¿en dónde está en la Torá? Pregunta el Talmud, ¿dónde está Amán en la Torá? Así pregunta el Talmud, ¿dónde? ¿Dónde dice en la Torá, en el Sefer Torá, dónde aparece Amán? Contesta el Talmud, aquí está la frase, ¿cómo está escrito? Amín Aetz Ajalta, ¿cómo dice? Tú comiste, cuando Adán Arishón, en el principio de la historia, Dios, ¿qué le dice a Amán? Amán, tu única mitzvah, tu única ordenanza que tienes, Adán y Eva, es no comas del fruto prohibido. Nada más, no cuides Shabbat, no comas kasher, no le dijo nada, nada más no comas de este árbol. ¿Cuál fue el pecado? Fue y comió de este árbol. Oye, ¿no tenías otra cosa que hacer? Trajiste la muerte al mundo, acabaste con el dinie entero, con todo el mundo. ¿Qué pasó aquí? Amín Aetz se escribe igual que Amán. Amán, Amán y Amín en la Torah no tiene puntitos, se escribe igual otra vez, paralelo. Dijo: ¿qué acaso comiste del árbol?
Amín quiere decir.
Sí, Amín. ¿Qué acaso comiste tú de esta especie, de este árbol? Pero Amín es la misma palabra, Amán. Hoy te voy a explicar. Ahorita recapitulo todo lo que estoy diciendo de esta parte. El nombre judío, aquí necesitamos concentración. ¿Cómo se dice nombre en hebreo? Shem. Shem, ¿cómo se escribe? Shin y Mem. Shem, Shin y Mem, muy bien. ¿Y cómo se dice allá en hebreo?
Okay.
Sham.
Sham.
Allá. ¿Cómo se escribe? Shinimem, igual. Shem y Sham es lo mismo. Cada persona que tiene su nombre, cada hombre humano, tiene su destino y su meta. Tu Shem, tu nombre, persona X, quien sea, tiene una meta que es Sham. Sham es allá. Allá es una meta. Tengo que llegar de aquí allá. Entonces todos estamos en un trayecto de una meta. Rav Tzadok HaKohen le llama Tajlit. Todo el mundo tiene un Tajlit, una finalidad. Los protagonistas somos nosotros. Dios nos puso adentro del juego, que es el mundo. ¿Cómo se dice cielo?
Shamaim.
¿Vieron la misma raíz? Shimen, Shamaim. Sham, allá hay agua. La finalidad del mundo es llegar a las cosas espirituales, que es Shamaim, en el cielo. Todas las cosas materiales que tú tienes aquí, todo lo que tú ves en el mundo, tiene que llegar ¿a dónde? Shem, que es tu nombre, Shem. Tiene que llegar a Sham, allá, ¿a dónde? Al Shamaim, a las cosas espirituales. Este mundo físico es un trampolín para llegar de aquí al Olam Haba, al mundo venidero. Lo que tú ves es el primer plano, el segundo plano, lo profundo, está en las mismas palabras hebreas. Amán, como íbamos diciendo, tenemos que encontrar el código que está en la Torah, y el Talmud dice, ¿dónde está Amina Etz? Ya volví a explicar ahorita esto. Amina Etz, todo el mundo sabe que Amán, ¿de dónde desciende? De Amalek. Ok. Amalek, ¿quién es Amalek? ¿Qué es Amalek? Amalek es el primer pueblo que atacó al pueblo de Israel saliendo de Egipto y quiso destruirlo, quiso enfriar al pueblo de Israel. Amalek quisieron guerrear contra Dios y contra el pueblo de Israel. Y Amán descendía de Amalek. Cuando comió del árbol, Adán, ¿cómo le dijo Dios? Le dijo, Amina Etz, ¿que acaso has comido del árbol? Oh, que ya dijimos que Amín es igual que Amán. Sí, las mismas palabras,
Amín es acaso.
Amín, ¿tú has comido acaso? ¿Acaso has comido de Etz, de este árbol? De este sí. Árbol, así le dijo. Pero la palabra Amín es igual que Amán, es lo que estoy repitiendo, se escribe igual. Entonces vemos que el árbol y el primer pecado que trajo la muerte al mundo está ligado con Amán. ¿Sí se entiende o no? El pecado y la muerte, el pecado que hizo Adán en el principio que comió el fruto, y Dios le dijo, Amina es, ajata, ¿tú comiste de este árbol? ¿Qué acaso tú comiste de este árbol? Está ligado a Amán. Aquí se encuentra el nombre en el código de la Torah de Amán, en el principio, en el pecado. Le quiso decir Dios, tú ya incurriste, tú ya caíste en el pecado que quería provocar Amán en el tiempo de Purim, en la Megilat Esther, y te voy a explicar. Cuando come Adán, ¿qué le dice Dios, el que estudia Jumash? ¿Qué le dice Dios? Adán, ¿a dónde estás? Así le dijo. ¿Has comido? Preguntan los jajamín, ¿que acaso Dios no sabía dónde está Adán? Esa es la primera pregunta. La contestación es, seguro sabía, Dios no va a saber dónde está Adán. Entonces, ¿para qué le pregunta? Y si le va a preguntar, ¿que acaso Adán no sabía que de Dios no se puede esconder? Adán se escondió. Y Dios le preguntó, ¿a dónde estás? ¿Qué acaso comiste del árbol? Dios ya sabía dónde está. ¿Y qué comió?
Era para ver su respuesta.
Adán, en el momento que se esconde, está escrito, los ajamim dicen que Dios se comporta con la persona como se comporta con Dios, como la persona se comporta con Dios. Así como tú te comportas con Dios, así Dios contigo. Una vez dije un ejemplo, ¿se acuerdan? En Kippur les dije acá que es como la sombra. Si ponemos los dedos en la sombra, si pongo 5 dedos, ¿cuántos dedos me enseña la sombra de mi mano? 5. Pongo 4, 2, 2, 1, 1. Como tú te vas acercando a Dios, Eso lo dijimos sobre la Teshuvah en Kippur. Entonces Dios igualmente se va a acercar a ti. Anile dodi berdili. Eso es entre paréntesis. El yo para mi querido y mi querido para mí. Dios se relaciona con el hombre como el hombre se relaciona con él. Y ahí viene lo profundo. ¿Qué fue lo que pensó Adán en el momento que comió del fruto? No se entiende. ¿Para qué comes tú del fruto? ¿Por qué estoy explicando esto de Adán? Porque de aquí viene la raíz de Amán. ¿Se acuerdan? Adán Arashá, este Adán, se ocultó y comió del fruto. Bueno, hace un ratito apenas hablaste con Dios cara a cara, no había otro hombre. Dios te creó, tú no eres Dios porque tú no te creaste. Dios te creó, que no sabes quién es Dios, que no sabes que de Dios no te puedes esconder. Adán, ¿cuál fue su pecado en potencia? Él hizo una cuenta. Él dijo, no puede ser, yo estoy limitado en mi libre albedrío. ¿Por qué estoy limitado? Porque Dios me dijo que nada más no coma de este árbol. La verdad, yo quiero tener un poquito más de cancha para jugar aquí en el mundo y tener más pruebas de libre albedrío, no solamente comer del árbol. Y Adán calculó que pensando iba a traer el pecado al mundo, iba a traer destrucción al mundo, y eso lo iba a hacer que iba a bajar el mundo de categoría, y entonces iba a tener más cancha para jugar aquí abajo en este mundo terrenal. La cuenta de Adán estaba errónea, falló. Ese fue su pecado. Él no tenía que haber metido su mente humana en este juego. ¿Sí?
Finalmente era un humano.
Sí, pero lo hizo. Y no tenía que haberlo hecho. El mundo iba a llegar a su finalidad que Dios quería en ese momento. No lo libró. Otro día hablamos de este Belínez, de este punto, ¿ok? Para no irnos tanto a Adán, vamos a meternos a Amán. Pero Adán, esta fue su cuenta. Él quería tener más cancha, más brecha en este mundo, pero fue muy grave. ¿Por qué? Porque él mismo, en el momento que pecó, bajó de categoría. Ven qué grueso esto. Tanto bajó de categoría, tanto que él mismo empezó a vivir en una ilusión óptica, en otra dimensión que no vivía. Él llegó a entender, a hacerse auto coco wash, autolavado mental, de que Dios no lo veía y por eso se escondió. ¿Entendieron? Hace ratito habló con Dios, le dijo, no comas, vio a Dios, y ahora él mismo creía que se podía esconder de Dios. Ahí bajó él y todo el mundo con el pecado que hizo de nivel fuertísimo, y ahora tiene que empezar a luchar contra la ilusión. Y eso es Megilat Esther y eso es Purim. ¿Sí? Esta es la esencia de Purim. Tú tienes que luchar ahora contra el mundo enmascarado. El mundo está con una máscara. Masejot, Rashanim, Shirinberry, Kudim. Masejot, tienes máscaras. Todo el mundo tiene máscaras. Las personas, el mundo, tienen máscara. Tú le tienes que quitar la máscara al mundo para ver en verdad la esencia del mundo y que ahí está Dios detrás de todo. Amalek, que es la esencia de esta duda, la brecha esa que hay entre Dios y el hombre, que fue lo que provocó Adán con el pecado. Por eso le dijo Dios a Adán, Amina es, ¿tú comiste acaso del árbol? Y Amín y Amán es lo mismo, incurriste en el pecado de Amalek, de Amán, que ellos, toda su esencia de Amalek, ahora ya estoy entrando en la esencia de Amalek, es en el mundo hacer una brecha entre Dios y el hombre, que no reconozca el hombre a Dios. Esa brecha se le llama Safek, enfriar a la persona en su emuná, decir es casualidad. Fíjense ustedes, ese abismo que hace Amalek en el mundo, esa es la esencia, y de ahí viene Amán, Arashá, en Purim. En numerología, la misma cuenta, en hebreo, ¿cómo se dice? Duda, Safek. Safek y Amalek suman igual. Amalek, su esencia es meter la duda. Por ejemplo, te ocurre algo a ti. Dices, mira, de Dios, la verdad me salvé, que me pasó eso, la verdad fue un gran milagro y Dios me echó a... Vea, ¿qué te pasa? Puras casualidades, ¿tú qué crees? La esencia de Amalek es enfriar a la persona. No hay emuná, no hay Dios, que Dios fue casualidad. Ese es Amalek. En el momento que peca Adán, nace Amalek, esa esencia de la duda y del enfriamiento. Amalek fue el primer pueblo que atacó a Israel. Como dice ahí el pasuk en la Torah, Asher timhez zecher Amalek, Asher karejaba derech, que él te enfrió en el camino. Kareja es enfrió, kareja es de keri, de impureza, y kareja es de mikre, de casualidad. Todo está en la misma palabra, kareja. Ahí está toda la esencia de Amalek, todo es casualidad, enfriamiento, poner pecado en el pueblo de Israel, impureza. Adán quiso tomar el riesgo y lo logró, falló y trajo toda esta máscara al gran mundo, y Amalek nace en el mundo, que es la brecha entre la verdad y la mentira.
Que nos echen tantito Adán.
¿Qué pasó acá? Ahora que el hombre pecó, ahora nosotros somos ya protagonistas en el destino. Ese es el problema. Shem y Sham, acuérdense lo que dije. El hombre, la persona, uno tiene que llegar a la meta. Pero ahora tú ya entraste, ya, ahora sí trajiste el. Antes estábamos virtualmente limitados. Puedes hacer todo menos comer del árbol. En el momento que come del árbol, ahora ya no vas a estar limitado, ya vas a estar ilimitado. O sea, vas a poder hacer con tu libre albedrío otras muchas cosas. Y eso es muy difícil, porque ahora la misma persona empieza a pensar, o se empieza a enmascarar el mundo, o la divinidad del mundo de Dios, y ya no lo captas a la primera. Y ahí entra la persona en vértigo, que así le llamo a esta clase. Ahorita van a ver por qué al final. Pero ya estás en vértigo, ya estás acá. En Purim una persona toma y le da vértigo, ¿no? Está uno medio dando vueltas la cabeza. Ya está uno en vértigo y ahora ya no sabe exactamente. O sea, se fintea de la verdadera verdad del mundo. ¿Okay? Amalek. Una idea más de Amalek, porque al entender quién es Amalek, vamos a entender quién es Amán Arashá, que él decretó matar a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños en Purim, toda la historia de Shushan HaBirá. El papel de los nuevos protagonistas en este mundo, que es Amalek, ¿cuál es? Destruir al Yehudi. Destruir al Yehudi.
Ya no nada más que dudes y no ahora vamos a acabar.
Eso. Quieren acabar con el Yehudi. La pregunta es: ¿por qué quieren acabar con el Yehudi? ¿Por qué? ¿Qué tienen en los genes ellos que quieren? Respuesta: no, no es envidia. Es algo mucho más profundo. Está escrito que cuando Dios iba a dar la Torah, el mundo escuchó que se iba a dar después de que salieron de Egipto. Fue un gran milagro haber acabado la potencia mundial que es Egipto. Un gran milagro. Todo el mundo escuchó que había un pueblito ahí, no muy grande, en personas, que iba a recibir la Torah de Dios. Se empezaron a acercar todos los pueblos a ver cómo Dios le iba a entregar la Torah. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y en ese momento todo el mundo iba a creer en un solo Dios, iba a ser monoteísta, y el mundo iba a llegar a su finalidad, que es que Bayomahu y Hashem Echadus Moeja, como decimos en la tefila, en aquel día es cuando llega el Mashiach en futuro, Bayomahu en futuro, y Hashem Echadus Moeja será el nombre de Dios único, que todo el mundo va a reconocer a Dios. Hoy en día hay abodazara, idolatría, etcétera. Pero ¿cuál es la finalidad de Amalek? Recuerden, destruir a los Yehudim. ¿Por qué? ¿Y cuál es la finalidad del Yehudí? Luchar por su sobrevivencia. Esa es nuestra finalidad. Y, como dice el pasuk, Atem Edai, ustedes son mis testigos. ¿Testigos de quién? Cuando Dios dio la Torah, le dijo al pueblo de Israel, ustedes son mis testigos. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso se necesitan testigos? La verdad, sí. Una cosa que todo mundo ve, no necesitas testigos, pero algo que una pechoría, que vieron dos testigos, bueno, hay testigos oculares de aquel crimen o aquella cosa, algo que no todos ven, necesitan testigos. ¿Qué hizo Amalek? Amalek vio que cuando se acercaba el pueblo de Israel a recibir la Torá, era su fin, iban a ser destruidos en el mundo. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber brecha entre Dios y el hombre. Ya se iba a ver todo el mundo a Dios, ¡este a Dios! No podía soportar eso Amalek. Fue y atacó al pueblo de Israel. ¿Pero quién estaba del bando de los Yehudim, del pueblo de Israel? ¡Dios! ¿Cómo guerrear contra el pueblo de Dios? Ellos sabían que iban a perder la guerra, pero se la jugaron. La abeja muchas veces pica. ¿Qué le pasa cuando pica la abeja? Se muere, pero hizo un agujerito, una fisura a una persona que le duela. Rashi dice en el Kumash que es como una tina hirviendo. ¿Qué pasa si se avienta una persona a la tina?
Se quema,
pero se le baja, absorbe del calor y se va enfriando la tina. Eso es un Amalek. Asher karejaba derek. Amalek es enfriarte a ti. Ellos sabían que iban a perder y perdieron, pero enfriaron. Ya no le tuvieron miedo a Israel todos los pueblos, y los pueblos que se iban a acercar a ver cómo a Israel recibía la Torá se echaron para atrás y nadie vio. Y llegaron ellos a su les fue bien en su misión, enfriaron al mundo y no todos vieron cómo dio la Torá Dios al pueblo de Israel. Atemedai, dice Dios, ustedes son mis testigos. ¿Qué? El pueblo de Israel, cada judío que estamos sobre la tierra, somos testigos. Haces kiddush el viernes. Yo, más yeshiva de Kula, se me haré de Jorge, mamá de Galo. ¿Sí o no? ¿Por qué parados? ¿Por qué de pie? Estás atestiguando que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó. Cuando sale la Torah en el Knis, ¿qué dicen todos los Yehudim de todo el mundo? Yehudim, Sefaradim, Ashkenazim, de donde sea. Bedota Torah Sersa Moshe Lifne Benesiono. Bedota Torah Moshe Me Torah Tome. Todo el mundo dice: esta es la Torah que le dio Dios a Moshe. Todos decimos con el dedo y de pie. Somos testigos de quién, de que Dios dio la Torah en el mundo y que hay Dios en el mundo y que somos testigos de los milagros. Ahí está el talón de Aquiles de Amalek. Amalek no puede soportar que hayamos testigos de Dios en el mundo, porque si no ellos empiezan a perder terreno. Todos sus genes de ellos, que es la brecha entre Dios y el mundo verdadero, ellos tienen que mantener el mundo enmascarado y decir, hay todo casualidad, enfriar a las personas, hay puras casualidades, no es verdad. Pero de repente ves a un judío en la calle con kipá, oye, este cuate que hace en el mundo, o sea, o ven sin kipá, con nariz, la kipá te la puedes, cuando te gritan yehudí en la calle o judío, bueno, y oye, pero me gritaron sin kipá, sí, le digo, la kipá a lo mejor te la quitas, pero la nariz no te la puedes quitar. Es gratis el aire para respirar doble, ¿no? No está más grande, pero ese grueso es, o sea, no te puedes esconder, es en los genes. Una vez hay un lugar en México, este maase tiene alrededor de 20 años, en serio, 20 años, me lo acuerdo, me quedé impactado. Estoy yo con mis amigos, acababan de hacer una pista de hielo, ahí en la carretera vieja de Toluca, hay una pista de hielo, ustedes saben dónde, ¿no? Hace como 20 años, era nuevecita. Fui con mis amigos y estábamos ahí patinando, y íbamos con kipá. Y de repente se acerca un señor de pelo blanco, ojos azules, así viejito, patinando, y me dice, joven, ¿te puedo hacer una pregunta? Y tenía acento no de mexicano. Y me dice, ¿tú eres judío? Le digo, sí, pues ya no me ve, te equipa y eso. Yo soy nazi, me dice. Le digo, así que estoy contándome. Le digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y me quedé frío. Me dice, yo estuve en la guerra, en el ejército, así, pero yo la verdad, yo nada más recibía órdenes, así me dijo. Yo recibía órdenes, yo no quise hacer nada, y ahorita vivo aquí en México y a veces vengo a patinar. Así me dijo, impresionante, es algo que me impactó. Vean esto, hace un año vi un documental que me enseñó un alumno de cuando atraparon a Eichmann. Eichmann, ¿saben quién era? Uno de los peores secuaces de Hitler y Moshe Dijro. Esto está escrito que alemanes eran de Amalek, no hay quien dice, está escrito, no hay tiempo para explicarlo, pero ellos son de Amalek y todo lo que explicamos de Nuremberg. En los genes tú ves que te quisieron matar, mataron 100 millones de personas, hombres, mujeres. Le preguntaron a él, a Eichmann, en el juicio, que usted no tenía Rahmanut, no tenía usted, o sea, ¿cómo pudo matar al? Bueno, a los grandes ya los mató, pero a los niños, ¿cómo? Digo, yo estoy haciendo un favor a la humanidad, así dijo este Meshuga, este loco, así dijo. Y él dijo esta frase: nosotros no creemos, todo lo que era la raza aria y todo es un pretexto, porque los modelos de la raza aria, el que ha leído libros de la Shoah, habían muchos judíos que se quedaban traumados porque en las escuelas Hitler los ponía de modelo a los de la... decían, esta es la raza aria. ¿Qué ponían? Si Hitler estaba horrible, chaparro, feo, ni güero, ni nada. Si ponía... ¿a quiénes? Bueno, ¿quiénes eran? Los Yehudim. A los Yehudim, a los judíos de Europa. Ellos los ponían modelos y ellos no pueden decir que no, si nos mandaban matar. Yo leí un libro de esto, impresionante. Todo lo de la raza aria y todo esto era mentira. Era un pretexto, solamente él quería atacar a los Yehudim. Eso lo tenían los genes. ¿Cuál era el ataque? Y esto lo dijo Eichmann. Eichmann lo dijo, yo lo vi en el documental. Dijo, y aquí está escrito, el pueblo de Israel es el testimonio que Dios existe y es verdad. Pero ellos tienen que llevar y decir a todo el mundo que no es verdad, que todo es enfriar al pueblo de Israel, todo es casualidades, no hay divinidad en el mundo, no hay destino, no hay nada. Para poder pecar al contentillo sin ningún remordimiento. Y mientras haya un judío, una judía o un judío en la calle, ellos todo el tiempo me están recordando esto, de que hay moralidad y esto, y que hay que por comportarse bien y todo. Ellos no pueden soportar eso. Entonces por eso decidieron borrarlo. Eso lo dijo Eichmann, y es mentira, todo lo de la raza aria, todo era nada más ficticio para el mundo.
Es que era ridículo, la raza aria, y
eso estaba haciendo todo espantoso.
¿Quién era judío, su mamá o su papá? Es que el libro se dice...
No, ni uno de los dos. Ni uno, no, no. Hay quien dice, a lo mejor en unas tres generaciones para atrás algo, pero
no,
puede ser, no es muy seguro eso. Un segundito, un segundo. El pueblo de Israel es vivir la vida y demostrar lo que no ves a simple vista. Baruch Hashem, Dios me ayudó y me salvó, y este es el pueblo de Israel. Tenemos emuná en que Dios nos está salvando y todo. Hemos llegado después de miles de años que se destruyó el Bet HaMikdash, hasta acá Baruch Hashem estudiando la misma Torah. El Papa Gregorio VIII, como siempre digo, ahí tengo la hoja en mi oficina, le preguntaron, ¿usted puede demostrar la existencia de Dios en el mundo? Dijo, sí, claro. ¿Dónde? Vean a los judíos, el pueblo perseguido, la Inquisición, el Holocausto, destrucción de los templos, pogromes, este otro, aquí están, y los que los persiguieron ya no están. La mano de Dios nos llevó de la mano y se ve, el milagro más grande era, ¿cómo nos salvamos de la Shoah? Y nos salvamos de la Inquisición, ese fue el milagro. No, Hitler tenía pensado, y en otros, en pogromes, y etcétera, querían acabar con los Yehudim, y Baruch Hashem vimos la mano de Dios que nos salvó, es un milagro, no es casualidad.
Como el imperio romano el más fuerte del
mundo,
se acabó y se
claro. Cuando atacó a Amalek al pueblo de Israel, cuando atacó el pueblo Amalek ya decidió atacar al pueblo de Israel, atacó, y Moshe se subió al monte con Yoshua Binun y otro acompañante. Cuando estaban guerreando, Moshe levantaba las manos al cielo. La primera explicación que en la escuela nos enseñaron, en la yeshiva, es, mira, ve al cielo, tú no estás haciendo la guerra, no pienses que tú eres ninja o kung fu o no sé qué y le ganas la guerra a Amalek. Dios te está ayudando, y ganaban. Cuando bajaban las manos de Moshe, le pesaban, el pueblo de Israel empezaba a perder en la guerra. Hay una explicación impresionante que vi, que cuando Moshe levantaba las manos, le decía al pueblo de Israel, miren, sus hechos de Yehudí van adelante de su mente, van más arriba de su mente, de su cabeza. ¿Por qué? Cuando recibimos la Torah dijimos, Naaseh Benishma, ¿verdad? Haremos y escucharemos. Primero vamos a hacer las mitzvot, y después vamos a entender por qué las hacemos. Pero las vamos a hacer porque Dios dijo y tenemos fe en Dios. Es lo que Moshe dijo. Cuando levantaba las manos Moshe, el pueblo veía, decía, mira, sus hechos de ustedes van adelante de su mente. Cuando bajaba las manos, eso era la filosofía de Amalek, de Amán Arashá de Purim, en el mundo. ¿Cuál era la filosofía? La mente va adelante de los hechos. O sea, todo es casualidad, no lo hagas. ¿Quién te dijo que tienes que hacer esas cosas? Metió la mente antes de los hechos. ¿Oyeron? En contra del principio del judaísmo cuando se entregó la Torah. Y esto es algo muy, 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 muy grueso, esta filosofía. En otra ocasión a lo mejor hablaremos un poquito más. Pero Amán, había una manera en la que en la historia no iban a ser. Se repitió la segunda oportunidad en la cual el pueblo de Amalek quiso atacar al pueblo de Israel, y era con Shaul Amelech. Le dijo el rey, el profeta Samuel, ataca a Amalek porque ellos van a venir a atacarte, y atacó. ¿Y qué hizo Shaul? Dejó al rey vivo una noche, y en esa noche se procreó, y de ahí nace en otras generaciones Amán Arashá. ¿Ok? ¿Cuál fue la duda que tuvo Shaul? Es la misma duda que explicamos con Adán. Él dijo, ya, si acabo ahorita con Agag, nos limitamos en el libre albedrío, ya no hay esta brecha, y ya estamos muy limitados, muy robotizados en el servicio de Dios. Entonces no lo mató. Vino el rey, el profeta Shemuel a Naví Samuel, le dijo, perdiste el reinado por no hacerlo. Finalmente Amalek siguió, y el descendiente de este rey Agag, que era de Amalek, nace Amán, y él saca con su anillo que le compró al pueblo de Israel, le dio un cohecho muy grande a el rey Asuero, que era Hasveros, le dio dinero y le dijo, dame al pueblo de Israel, yo lo quiero matar. Seguía con el anillo de Hasveros y le dio dinero y papas. Él casi nos gana. El milagro fue al final, sin casualidad. Se descubrió la máscara de Purim y vino. ¿Y qué hicimos? Ayunamos 3 días. Dijo Esther Amalcá, yo voy a ir con el rey. Ayuno en 3 días. Todos los niños estaban estudiando Torah. Todo el mundo diciendo Teilim. Era un decreto mundial. No era en un lugar o en Europa, era mundial. Él tenía 127 naciones debajo de su mandato, y él, Amán, mandó cartas que todos ataquen a los Yehudim. Finalmente ganamos la guerra y no pasó nada. Impresionante. Se volteó la tortilla, colgaron a Amán en el mismo árbol que hizo para Mordejai y Yehudí, y a los 10 hijos de Amán igualmente. Dios dijo, Banoji Aster Astir Panay. Esther es oculto. Esther es oculto. Megilat Esther. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo me voy a ocultar. Voy a ocultar mi rostro. Ahora, para verme, van a tener que ver con detalle. Eso fue Amalek. Amalek, todo este pecado, de todo lo que hemos estado hablando, provocó que no veas milagros abiertos. Entonces, ahí viene ya el vértigo, ahí viene el mareo. Bueno, tengo fe, no tengo fe, sí, Dios me echó la mano, no me echó. Empiezan las dudas. Purim nos enseña a nosotros, no hay coincidencias. No aparece la palabra Dios en toda la Megilat Esther, ni una sola vez. Para enseñarte, ustedes descubrieron en Purim a Dios. En el momento que los Yehudim aceptaron otra vez a Yehudim ki yemube ki iblu, así dice la Megilá, y recibieron y aceptaron otra vez la Torah como antes, como Nar Sinai y todos los preceptos y todo, en ese momento descubrieron otra vez, Boreolá nos echó la mano. ¿Cómo puede ser posible que Esther llegó y era fea? Así está escrito, que era fea, y era fea, tenía gracia, pero era fea. Sí, en la escuela a lo mejor las niñas se visten de Esther Amalcá como Miss Universo, no sé qué, pero no es cierto. Hay quien dice que tenía la tez así medio fea, medio verdosa la tez, no que era como marciana, sí, no como Iti, así medio fea, cacariza, sí, y de todos modos se casó a Hasveros con ella, impresionante. La explicación, si ven ustedes los comentaristas, así tenía, fíjense, decía gen, en la Megilá dice gen es gracia, ¿sí? No decía yefeifía, o no decía yafameod, no decía eso.
Hay algo del vino, ¿no? También, ¿no?
Un segundo, porque no se me vaya la idea, y ahorita los dejo preguntar. Entonces, aprendemos nosotros La misión es de los Yehudim, de nosotros, aprendemos de Purim. Somos la presencia, los testigos de que, Boreolam maneja todos los cordones del mundo, ¿sí? Tenemos una misión, Shem, Sham, Allá, Megilat Esther, Megalé, lo que está oculto. Siempre reconocer que Dios está detrás de las bambalinas. Esa es la misión. Cuando tú agarras una zanahoria y te la vas a comer, o un vaso de agua y dices, Sheakone Bidbaro, Ishuada Sheakone, ¿qué estás? ¿Qué es esto? ¿Brujería? ¿Qué palabra estás diciendo? Que todo, Sheakol, ni Abidbaro, que todo fue creado por su palabra, Dios todo. Dios creó este vaso de agua para que yo pueda tener satisfacción y pueda tomar esta agua yo. Ya está reconociendo a Dios en eso. Así sencillo. Te levantas cuando el Sefer Torah sale en el Knis, en el Betagneset, testimonio, mira, Besota Torah es la Torah de Shersam, Moshe, el Ifne, Bene Israel, que puso Moisés delante del pueblo de Israel, en Arsinai, impresionante. Tenemos que quitar la máscara del mundo. Y hay otro problema, que en este Galut, en esta diáspora, hay otra idea, Masejot, Rashanim, hay otra máscara. Ahorita estuve hablando de la máscara del mundo, pero ahora voy a hablar de la máscara de nosotros. Esta va a ser la última idea de la clase y un más al final, pero vamos a quitarnos la máscara. ¿Cuántas veces nosotros no nos... Esto es Purim. Purim te dice Masejot. Máscaras de antifaces tienes. Quítate la máscara, no eres tú. Muchas veces ves en espectaculares, propagandas, etcétera, el modelo a seguir. No, el modelo a seguir es así, estar o muy serio, o muy seria, o sonreír, o yo qué sé, hacerse tipos de pinturas en la cara, o tipos de vestimenta. Pero hay veces que no te queda la moda quien le acoda, pero te empiezas a comportar, o según el programa le contestas a lo mejor a tu marido, ¿sí o no? Piensas que es novela. Tú sabes cuál es la prueba de lo que digo, que muchas veces sabes que la próxima palabra te puede costar caro. Estás en una discusión con tu, que nadie tenga, ¿no? Estás discutiendo con una persona, con tu pareja, y tú sabes que te puede costar, o sea, tú sabes dónde es el talón de Aquiles de tu pareja, dónde le puedes pegar, pero ¡pac! Y lo tumbas, o la tumbas. Y le va a doler el alma, y sabes que la consecuencia de esto es grave, te va a ir mucho más mal. Pero ahorita estás muy enojada o muy enojado. El orgullo no me dejó aguantarme. Así, ¡pah! Y le se las... Quiere decir que no eres tú. Tú te tenías que comportar con lo que estás pensando en verdad. No actuar por afuera y dejarte llevar por tus impulsos. Te arrastró la máscara a actuar indebidamente. ¿Se entendió la idea o no? Esto es muy grueso. Muchas veces, fíjate, vean sí, cuando hay de moda así pues hay que vestirse de cierta manera, etcétera. Y ves, a veces yo veo que aquí tienen niños a veces a estudiar, y veo a veces cómo contestan, cómo hablan, cómo caminan, cómo se mueven según lo que están viendo afuera. Pero no eres tú en verdad. No eres tú. ¿Qué haces cara de Tisha B'Av? Tienes que estar contento, es que me dice, ¿qué cara de Tisha B'Av? Ríete, tu verdadera es rey, o al revés, ¿no? Llegas a una fiesta, jijiji, ¿qué jijiji? Estás de malas, te ríes, ¿qué te ríes? ¿Te ríes? ¿Qué jijiji? O vas así como estábamos, un saludo a todas tus amigas, y la quieres matar a la que saludaste, ¿no? Como, muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Purim es? ¿Qué es Purim?
Quítate la máscara.
Quítate la máscara, ¿qué es Purim? Tomas, en Purim una vez al año en una misma de tomar un poco, se pone happy, y los niños y los borrachos dicen la verdad, estamos de acuerdo. En el momento que tomas, se quita el consciente de la mente, y entonces sale tu natural, tu yo verdadero, y empiezas a decir cosas. Hay gente que Bar Minan dice groserías, ni Dios lo quiera, que no tome. Hay que tener nivel para tomar. Pero yo conocí Jajamín en Israel que tomaron una vez una yeshiva. Borrachos hicieron concurso de Tosafot. ¿Qué es Tosafot? De los comentaristas del Talmud, de los más difíciles, de memoria, desde el principio del Talmud al final, uno a uno, máscara contra cabellera, casi casi. Entonces, a ver, el Tosafot en Berajot dice así, ta-da, de memoria borrachos, a ver tú, así, y todos los alumnos viendo eso, decían Torah de memoria, en vez de, yo creo que si los pican, en vez de que salga sangre, salía Torah de ellos. Eso, en serio. Pero cada quien, ese es el verdadero que tiene adentro, tomada la persona, ese es Purim. cuando tomas, quítate la máscara y vas a ser tu yo verdadero. O a lo mejor no fingir tanto, ser una persona más natural, ser uno, trabajarse uno mismo en las buenas cosas. A veces estás muy enojada por cosas externas o estresada y empiezas a contestar de ciertas maneras, pero no eres tú, o ciertos problemas. La persona se tiene que quitar todas esas capas que tiene de enfrente de ella y empezar a vivir sin la máscara. Ahorita le quitamos la máscara al mundo en todo lo que expliqué de Amalek y Amán y Mordejai, que era el Yehudí, la presencia del testimonio de Dios. Y Amalek es borrar eso, la brecha entre Dios y quién, y el mundo, etcétera. El hombre igual, el hombre tiene que quitar su máscara, ser natural, comportarse bien, etcétera. Normalmente la persona, por las influencias de afuera, se empieza a comportar como en verdad no es. Esa es la idea. Sé tú mismo, tú misma, bien, compórtate bien como Yehudí, como tú eres Yehudí, con esa pureza de Yehudí. Las caras están cambiadas. La persona vive en vértigo y por eso es muy difícil quitarse la máscara. El ver una vez al año, Dios te dice: aguas, estás en vértigo. En todo el año está la persona, pero María ya no sabe. Bueno, a ver, ¿dónde es la verdad? ¿Aquí o aquí? Yo me he encontrado con muchas personas. No, es que yo voy a la masonería. Yo, es que yo voy a la bioética. No, es que yo voy a no sé dónde. Es que yo, que la, no sé qué. Oye, ¿qué te pasa? O sea, tu abuelito no iba a nada de eso, normal, tranquilo, como tu abuelito. Voy a contar un masé verdadero que ocurrió en Israel. Pónganse el cinturón de vuelo. En la guerra de los seis días, un piloto llamado el piloto Hertz, paisano, ¿ustedes oyeron el apellido Hertz alguna vez? ¿En dónde? En los coches que van a rentar a Estados Unidos. No tiene nada que ver. Pero hoy en día, oigan, Hertz, un piloto, no, creo que se llamaba Noah Hertz, creo. Este piloto era de la Air Force, de la Fuerza Aérea de Israel en la guerra. Le tumbaron su avión en Siria, le pegaron, cayó en Siria, lo metieron a la cárcel, le cortaron una pierna y lo metieron a la cárcel en Siria 10 meses. Es una historia verdadera. Después de 10 meses regresó a Israel y después de algunos años hizo teshuva. Se pasó al bando de los del Black Power. Entonces se hizo jajam, se puso a estudiar y hoy en día da seminarios, da clases, da conferencias, todo. Rav Hertz, hoy en día ni se llama Rav Hertz. Okay, este Rav Hertz, yo oí este maase de el jajam, que lo oyó de su boca de él. Contó que estaban en una, hubo un accidente en Israel no hace mucho, de un piloto de avión, murió en un avión de guerra, pero murió por accidente, no en guerra. Y era amigo de este jajam Hertz y él fue a la levaya, al entierro, era su amigo. Bueno, pues él es jajam, pero su amigo. Fueron y estaban contando ahí cómo murió este piloto y contaron que el peor enemigo de los pilotos de la Fuerza Aérea, la mayoría de los accidentes de aviación son por una cosa que se llama vértigo. Todo el mundo sabe que en el oído tenemos un liquidito del equilibrio. Si a una persona bármina se le mueve ese liquidito y se acuesta en el piso, piensa que está acostado en el techo o en la pared y todo le da vueltas. Este fenómeno le pasa a los pilotos de avión a veces. Cuando el piloto que vio cómo se accidentó este que estaban enterrando en ese momento, contó que le dio vértigo. Cuando un piloto va volando, él explicó, cuando un piloto va volando y está de noche, muy noche, esas son las pruebas que hacen muy de noche y para ataques o cosas así, vuelan encima del mar, no de la ciudad, y cuando están volando encima del mar, no hay luz, no hay nada, y si no hay luna, peor, no se ve nada. Entonces, dicen que al piloto cuando le da vértigo, porque no sabe si el piso está abajo o está arriba, hay veces ve las estrellas y piensa que es la ciudad, y voltea el avión de cabeza, empieza a volar de cabeza. O hay veces en el desierto ve fogatas de beduinos y ve que está, que piensa que las estrellas están en el piso y se voltea también, etcétera. Y empiezan a volar de cabeza y no se dan cuenta y van y se pueden estrellar en el piso. ¿Qué hizo la Fuerza Aérea de Israel? Inventó un aparatito que es una rueda de cristal y tiene un plomo adentro. Y ese plomo, cuando se da la vuelta de cabeza, ve que el plomo está diferente. Entonces quiere decir que está volando de cabeza y tiene que enderezar el avión. ¿Pero qué pasa? También se estrellaban los aviones con eso. ¿Por qué? Porque empezaba a guerrear la mente del piloto con el aparato. ¿Qué dice el piloto? ¿Que yo estoy mesnún? ¿Yo estoy loco? ¿Que acaso yo vuelo el avión al revés? ¡El aparato se equivocó! ¡Se descompuso! ¡Y pácate si se estrella! ¿Qué hizo la Fuerza Aérea? Puso un segundo aparato en el techo. Entonces, cuando voltea por vértigo el avión de cabeza, ve que el aparato de adelante no está acorde a él. ¿Pero qué dice? No, yo no estoy loco. Pero ve el segundo aparato y también no está acorde a él. ¿Qué dice el piloto? Ahora empieza a guerrear la mente del piloto contra las máquinas. Y él, por su ego natural de hombre, dice, yo no estoy mal, y se estampan. ¿Oyeron? Impresionante. Ahora, el piloto que estuvo en el accidente estaba contando que a su amigo de adelante le dio vértigo y tenía el avión de cabeza, porque se salieron de la ciudad y entonces le empezó a dar vértigo y pensaba que las luces de la ciudad, eso eran las estrellas, y volteó el avión de cabeza. Ahora estaba volando de cabeza, entonces le avisó por el radio, le dijo, ¿tienes vértigo? ¿Estás mareado? Le dijo, pues yo creo que sí, no sé, esto está pasando algo. Le dijo, mira, hay una manera de que te salves, te voy a rebasar y me sigues. Lo rebasó y ya lo vio. Entonces, ¿qué ve el piloto que está en vértigo, volteado de cabeza volando? Ve que el de adelante está de cabeza. Entonces, ¿qué dice él? Empieza a luchar. La máquina uno está mal. La segunda brújula o este aparatito está mal.
Y mi amigo.
No, pues yo estoy mal. Pero ya es mucha casualidad. Dice que este se enderezó. Enderezó el avión. Lo enderezó y lo siguió. Le dijo, ya estás volando derecho. Sígueme. Lo metió a la ciudad otra vez, lo sacó del mar donde no se veía nada de luz y le dijo, ¿ya viste la ciudad? Ahí están las luces abajo. ¿Ya se te está pasando el vértigo? Dijo, ya vi que estaba allá, entonces ya voy a volar derecho. Voló derecho y otra vez se volvió a salir al mar otra vez, le volvió a dar vértigo y se estrelló otra vez y ya no lo pudo salvar este amigo. Este mismo que por un momento se salvó, se estrelló, ya.
Solamente diré hasta que Dios quiera.
Dijo Rav Hertz, que él era piloto, dijo, ¿saben qué aprendemos de esto? ¿Cuál es el musar? ¿Qué podemos aprender de este hecho? El hombre humano vive en vértigo. Vivimos en vértigo. De repente te dicen, ah, tú estás mal. ¿Qué dice tu ego? ¿Qué dice tu mente? No, yo estoy mal, no puede ser. No puede ser que mi amigo esté bien y yo esté mal, o al revés. No puede ser que él esté bien y yo esté mal. Yo estoy bien y él está mal. Y ya está volando a lo mejor de cabeza el avión. El problema es que no sabemos nosotros, es lo que me preguntó el otro día un alumno, y les contesté más, dijo, bueno, ¿cómo sabemos nosotros reconocer? Solamente hay una manera de salvarse, ¿no? Para que cuando está volando el avión de cabeza, cuando te rebasa tu amigo el piloto y se pone enfrente, ya ves que está volando derecho, entonces enderezas el avión y te sales del vértigo. Dijo este Rav Hertz, dijo, hay una manera de saber si uno está volando de cabeza o no. Fíjate en el que está enfrente. Dijo, fíjate quién es el de enfrente. Él dijo el ejemplo de los gedoleador. Digo, fíjate en los grandes jajamín del mundo. Fíjate en los grandes jajamín y sigue el camino. A lo mejor tú estás volado de lado, de cabeza, no sé. Fíjate qué dice la Torah. Fíjate en el avión de enfrente y vas a poder encontrar otra vez el camino y la ruta de vuelo para no estar en vértigo. Este es el Maase Purim, la Yehudim, Masejo, Drashanim, quítate la máscara del mundo, la máscara de la persona, salte del vértigo. Esto fue un anuncio. Salte del vértigo, un minuto ya terminé, salte del vértigo. YouTube, me dijo un alumno, YouTube trajo la pulsera, así empecé la clase. Vértigo se llamó. Yo estaba preparando esta clase, ¿cuánto? Un mes antes de que pase ese concierto que me dijo. A lo mejor dije, yo no sé de qué sea el concierto, pero si se llama Vértigo, seguramente su trabajo es meterte en vértigo. Seguramente es tenerte mareado. Estás contento, pero en vértigo. ¿Sí o no? Ahorita estamos hablando de Purim exactamente al revés. Salte tú de esa influencia y vas a poder vivir. Sé tú mismo, tú natural. Quítate la máscara que tú tienes. Y eso es desenmascara todo lo que es la vida, el mundo, etcétera. Megilat Esther, descubre lo oculto de la Megilá. Todo tiene un código, todo está en la Torah. Todo está ahí. Termina diciendo la Megilá. La Yehudim Hayetahora Besimha Besazon Bikar. Esto lo decimos en Abdalá cuando acaso. ¿Qué es? Termina diciendo la Megilá, la Yehudim Hayetahora, los Yehudim tuvieron luz, Besimha y alegría, Besazón Bikar. Dice la Gemara, el Talmud, la Yehudim Hayetá Orá, tuvieron luz los Yehudim, se salvaron de todo el decreto de Amán, Orá su Torá, tuvieron Torá, tuvieron, volvieron los Yehudim a sus raíces, se quitaron todas las máscaras en aquel entonces que era Purim, y estuvieron felices, contentos y alegres. Hoy en día las personas a lo mejor ya no sonríen tanto, a lo mejor hay problemas, etcétera, pero la sonrisa, la risa que es lo de adentro hacia afuera, sonrisa natural, no fingida, sin máscara, es descubrir tu verdadera esencia de alegría. La alegría de Purim es cuando una persona está alegre, cuando tiene fe en Dios. Y esa es la misión del Yehudí. La misión del Yehudí en el mundo es, tú eres el testigo de quién, de Borei Olam en el mundo, de que Dios sí está conduciendo todo el mundo. Entonces, cuando tú estás alegre, ¿verdad? Te pasó tal cosa, o en el negocio así, que ¿cómo vas? Baruch Hashem, ahí vamos. Hay gente que está deprimida, está de mal, así, en cualquier área de la vida. Pero cuando estás alegre, que eso es Purim, hay que estar contentos, hay que estar contentos toda la vida. La alegría en las personas, eso demuestra lo que en verdad tienes, y eso demuestra la fe que tú tienes, que todo lo que pasa en el mundo, Shem y Sham, tú tienes una meta, no estás aquí así nomás en el mundo paseando, vas aquí, Disneyland, esto y lo otro. Tú tienes una finalidad, una misión. Si tú sabes cuál es la misión y la finalidad, y tienes fe en Dios, siempre va a estar alegre. La Yehudim Hayetá Orá, Besimha, Besazón Bikar. Los Yehudim al final de la mañana dijeron, ya estamos alegres. Vieron que se salvaron de Amán Arashá, Dios nos sacó al mundo y así nos va a salvar hasta el final de los días. Que veamos pronto llegar el Mashiach, mi bravo y ameno, amén. Y que tengamos alegría, como tuvieron los Yehudim, así como fue Bayamim, Maem, Basemanas de, igualmente hoy en día, que también tengamos esa alegría verdadera dentro de nosotros. Purim Sameach, nos vemos la otra semana. ¿Alguna pregunta?
Sí, a ver. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra misión de cada persona?
¿Cómo sabemos? Preguntan aquí, ¿cómo sabemos cuál es la misión de una persona? El Arizal dijo en sus libros una vez que cuando una persona siente atracción hacia ciertas cosas, hacia ciertas cosas negativas, lo que más fuerte le jala, hay gente que le gustan los tacos del tizoncito a morir, no puede, no es que no puede, esa es tu misión, es romper eso y aguantar. Cada quien a su atracción que tiene, esa es su misión, así con la risa. Lo demás, pues hay que estudiar Torah y seguir, hacer lo que uno pueda y que Dios lo vaya llevando a uno. ¿Qué más? A un hat-trick.
Yo había oído que lo de la indignada no era todo lo que Amán le molestó de los Yehudim, sí, sino que algo de que había entrado un insecto en el vino y que lo quitaron y que dijeron que no puedes tomar si lo quitas, pero si lo toca un poco no lo puedes tocar, no lo puedes tomar, y que eso fue lo que lo enfureció más que todo.
No, a lo mejor en algún, a lo mejor algún midrash, a lo mejor algún midrash puede ser que diga algo así por el estilo, pero seguramente que Amán, esa diferencia, él dijo, Am mefuzar un forá de Namim. Le dijo Amán a Hasberos, ¿sabes por qué hay que aniquilar a los Yehudim? Porque son un pueblo desparramado y disperso entre el mundo. Que es dos veces desparramado y disperso. La traducción es, ellos están en la diáspora, están en el mundo entre nosotros. No se revuelven con nosotros.
Pero ahí está.
No, ahí está. Y no tienen las mismas minagim que nosotros. Pero ¿sabes por qué hay que destruirlos? Porque entre ellos no se llevan. Este es religioso, este no religioso, este es ateo, este no. Cada uno tiene 10 bandos en un lugar, no puede ser posible. Entonces dijo, el ejemplo lo dicen los jajamín, si tú tienes una varita de madera y la quieres quebrar, la quiebras o la rompes en un segundo. Pero si tienes 10, 20, 30, 50 varitas juntas, aunque cada una delgadita por sí sola la rompes, pero todas juntas no la rompes. Y eso fue la vulnerabilidad del pueblo de Israel. Esto lo hablé en la conferencia, en la clase del año pasado. Dije que el pueblo de Israel, que la falla de que no hay amor gratuito en el mundo. Cada quien tiene que amar al otro yudí, tiene que quererlo, tiene que haber hermandad, llevarse todos, comprender unos a todos, la tolerancia, todas las cosas. Eso es lo que trae hermandad y no nos pueden quebrar nadie. Pero cuando cada uno está solo y cada uno dentro de nosotros mismos ataca al otro, esa es la vulnerabilidad. Y eso es lo que dijo Amán a Hasveros. Ese era su secreto. Cuando vino el decreto y ayunaron todos 3 días y hicieron tefila, se unieron, se rompió el decreto y ya no pudo contra nosotros. Esa es la mística de Purim. Sí.
Ah, mi pregunta era, se supone que al revés nos disfrazamos en Purim, ¿no?
Sí.
Ponte la máscara, no quítate la cosa.
Sí, sí, ponte la máscara, pero eso es un comparativo, una señal de que todo el año a lo mejor tienes la máscara, ahora quítatela, ¿sí o no? Es la filosofía.
Ajá.
Sí.
Bueno, yo sabía que, bueno, los jajamín dijeron que el decreto. Mordejai preguntó que si el decreto venía del cielo o no venía del cielo, si era, estaba sellado con lodo,
sí.
Con barro o con
sangre.
O con sangre, que estaba sellado con sangre.
Con lodo. Por eso se podía, estaba sellado con lodo, entonces por eso se podía romper más fácil. O sea, había manera de romperlo.
Pero que realmente el decreto no se quitó, que cada año, por eso se hace print, porque cada año estamos en la mira de Dios a ver si ese decreto se va a cumplir o no se va a cumplir, porque dependiendo de nuestro comportamiento del año es si se manda algo para destruir al pueblo judío o no.
Puede ser que filosóficamente no he visto algo así, pero a lo mejor podríamos dar una explicación de lo que dije, que es sobre la unión del pueblo de Israel. Siempre que el pueblo de Israel estuvo, que hubo shalom entre el pueblo de Israel, nunca pudo nadie tocarlos. Y cuando fueron vulnerables fue cuando no hay shalom. El Bet HaMikdash se destruyó por la sonará, sinat hinam, odio gratuito. Y hasta hoy en día, desgraciadamente, hay un poco de eso. Hay que tratar de luchar. Somos los testigos de Hashem, ¿no? Que tenemos que llevar la emuná y la fe en Hashem. ¿Qué tiene que haber? Hermandad. Por eso hay clases de la zona árabe, a veces hablamos aquí, la gravedad, no hay que hablar de los demás, etcétera, hay que provocar shalom. Aarón, a Cohen, el hermano de Moshe, cuando veía una pareja que se peleaban, o dos personas, dice el Talmud que esta es una de las veces que se puede cambiar las palabras. ¿Se puede decir en mentiritas? Bueno, en ciertos casos, ¿cuándo? No se puede, pero aquí iba con le decía, es que tu esposo está arrepentido, lo que te hizo, Dios. Iba con la esposa, decía, no, es que tu esposo, no, así. Y cuando se veían en la calle, otra vez hacían las paces, ¿ok? Ese era el trabajo de Aarón.
Para hacer shalom.
Sí, hay gente que con el lashon hará, en el desayuno, se desayuna los chilaquiles y a la amiga de paso. Entonces, de lashon hará, está muy duro. Entonces, eso no trae unión, trae separación, y eso es lo grave.
Si está rica la amiga, bueno.
Bueno, ¿está bien? ¿Sí o no? Purim Sameach.